7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. El gobierno responde al Fondo Monetario Internacional que la reforma laboral ya está hecha. Marta Ruiz.
La entidad ha recomendado hoy a España bajar sueldos y abaratar el despido para poder alcanzar el crecimiento económico. En Gracia Hidalgo, secretaria de Estado de Empleo.
Por supuesto, respetamos todas las opiniones de todos los organismos, pero tenemos la decisión tomada y plasmada en una hoja de ruta en el Plan Nacional de Reformas. Pero lo que sí le puedo decir es que la reforma laboral es de envergadura y equilibrada y está hecha.
El Fondo Monetario Internacional pide al Gobierno que no se relajen las reformas y en la reducción del gasto público. Precisamente hoy, Rajoy, el presidente del Gobierno, ha presentado la reforma para adelgazar la administración pública. Se quieren ahorrar 8.000 millones de euros.
El presidente y el secretario general del PSOE sellan su pacto europeo con una foto mañana en la Moncloa.
El presidente del Gobierno y el líder de la oposición escenificarán mañana a las 6 de la tarde en el Palacio de la Moncloa el acuerdo cerrado de cara al Consejo Europeo de finales del mes de junio. El pacto, solo secundado por Partido Popular y PSOE, pide agilizar el Plan Europeo para el Empleo Joven y la financiación de las pymes.
La Audiencia Provincial de Madrid anula la causa principal del caso Blesa.
Deja sin efecto la reapertura de la investigación por el crédito concedido por el expresidente de Caja Madrid al expresidente de la patronal COE, Díaz Ferrán. Esta anulación conlleva el cierre de la investigación por la compra del Banco de Florida, causa por la que el juez Elpidio José Silva ha enviado a prisión a Miguel Blesa.
Vuelve el suministro eléctrico al Valle de Arán.
Ya se ha restablecido por completo el suministro eléctrico en esta parte del Pirineo Leridano, fuertemente afectada por las lluvias y el desbordamiento de los ríos Garona y Noguera Pallaresa.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Brasil con la última hora de lo que está ocurriendo en la ciudad de Fortaleza, horas antes del comienzo del partido de la Copa Confederaciones Brasil-México. Protestas por las inversiones en fútbol y no en servicios públicos y sociales. Informa el corresponsal de la cadena COPE que está en Fortaleza, en Brasil, Arturo Lezcano.
Las protestas y disturbios que se repiten estos días en varias capitales brasileñas han llegado hasta la ciudad de Fortaleza. Entre 10 y 15 mil manifestantes han intentado acercarse al Estadio Castelao, donde en apenas hora y media se juega el partido Brasil-México de la Copa Confederaciones y a 3 kilómetros han sido contenidos momentáneamente por las fuerzas de seguridad. Ha empezado el enfrentamiento y de ahí 8 policías heridos, en su mayoría por pedradas. Es el balance ofrecido por las autoridades de ese enfrentamiento, autoridades que han reconocido que hasta el momento los manifestantes no han sido controlados del todo.
En el tiempo de juego de la cadena COPE contaremos ese partido entre Brasil y México. En el escenario de ese partido, los alrededores, los incidentes que nos contaba el corresponsal de la cadena COPE. Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
Serio llamamiento aquí del Papa Francisco en la víspera de la Jornada Mundial del Refugiado. No podemos ser insensibles hacia estas familias. Tenemos que aprender comprensión y hospitalidad. En el rostro de un refugiado, ha dicho el Papa, está impreso el rostro de Cristo. También en el Vaticano, hoy es noticia San José. De ahora en adelante será incluido en las plegarias eucarísticas justo después de la Virgen María dentro del misal romano. Y el Banco Santander ha firmado esta mañana un acuerdo con la Prefectura de Asuntos Económicos de la Santa Sede para financiar las actividades de formación del personal administrativo. En Italia, dos noticias, 1 año y 8 meses para Dolce y Gabbana por fraude fiscal, la condena ya es firme, y Capello dice no al Paris Saint-Germain. Los italianos no lo entienden.
Pues Francia, París, Asunción Serena.
Las inundaciones en el suroeste de Francia se han cobrado 2 vidas y es lo que ocupa todas las noticias. Han causado innumerables daños también, hoteles inundados, comercios destruidos, carreteras cortadas, un escenario apocalíptico que tendrá graves consecuencias en esta región especialmente turística, que recibe 6 millones de visitantes al año, en su mayoría peregrinos que van a Lourdes. Y siguen en alerta roja los Pirineos Atlánticos por temor a nuevas crecidas de los ríos, mientras que todo el cuarto noreste de Francia está ahora en alerta naranja por las tormentas que se esperan a lo largo de la noche. Y en el ámbito político, 10 diputados, entre los más jóvenes, tanto de izquierdas como de derecha, publican una tribuna en el Nouvel Observateur pidiendo la abolición de los privilegios de los diputados. Quieren acabar con la imagen de que todos los políticos están podridos y, entre otras medidas, piden el fin de los gastos sin control o del régimen especial de pensiones. A sus colegas más mayores, incluido el presidente de la Asamblea, no les ha hecho ninguna gracia la propuesta.
No me extraña. Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues Obama está hoy en Berlín, ha pronunciado el discurso ante la puerta de Brandenburgo, que continúa la saga de Kennedy y de Reagan, y ha anunciado un ambicioso plan de reducción a un tercio de las actuales armas nucleares en el mundo, incluyendo la eliminación de misiles atómicos desplegados en Europa. Sería una remodelación del concepto de seguridad internacional, y de momento tiene un poco de brindis al sol, porque primero tendría que convencer a Putin y después a los chinos, o sea que no es para hoy. También ha hecho un discurso muy comprometido con la lucha contra el paro, ha mencionado explícitamente a Atenas y a Madrid, y ha asociado con la dignidad de las personas el acceso a un empleo. Ha pedido orientar las economías a la gente, no solo a los más ricos. Seguramente esa frase ha acalorado un poco a Merkel. Merkel soportaba ya 40 grados al sol, había 4.000 invitados y los sanitarios han atendido 103 lipotimias, pero en fin, me refería a que Merkel está ya casi en campaña electoral y no le hace ninguna gracia que Obama venga a contradecir en su propia casa las políticas de austeridad. Claro que ella antes le había dado un tirón de orejas pidiéndole más proporcionalidad en el espionaje en Internet, que hable con la CIA. Obama le ha prometido datos de todo lo que se haya espiado en Alemania y que en cuanto vuelva a casa verá a ver qué informaciones de las obtenidas pueden hacerse públicas en aras de la transparencia.
40 grados en Berlín son muchos grados, ¿eh?
Sí, increíble, y tenía que ser hoy.
Vamos ahora a la capital de la Unión Europea, a Bélgica, a Bruselas, Miguel Sánchez.
A 26 grados, que tampoco está mal. En las instituciones europeas se habla de las palabras de Olli Rehn, que ha dicho que la economía europea no está en la UCI, pero todavía necesita vigilancia y medicación. Y se habla de la economía española. Una fuente comunitaria nos ha contado que España va a liderar el crecimiento económico en 5 o 6 años, porque hemos hecho lo que teníamos que hacer. En Bélgica, hoy va de automóviles, 13 años le han caído de prisión a un conductor que, aunque nunca ha tenido un accidente en el que haya herido o matado a nadie, sí que ha infringido la ley en numerosas ocasiones, en concreto en 24, en las que se ha saltado semáforos en rojo o ha cometido exceso de velocidad. Además, sigue la investigación del robo de un coche único en Bélgica. Dos jóvenes asaltaron a un hombre cuando aparcaba ese coche a las puertas del hotel, le pegaron, se lo llevaron, un vehículo valorado en 100.000 euros, de los que solo hay 3 iguales en todo el país. El propietario confía que el caso se resuelva pronto debido a la peculiaridad del coche y a que cuenta con novedosos sistemas GPS para localizarlo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España, también ahí fuera. ¿Qué es lo más comentado a esta hora en las redes sociales, en las redes de redes, en el Internet, Sofía Negrín?
Uno de los temas del momento es el Fondo Monetario Internacional, que ha pedido a España que profundice la reforma laboral. Muchos comentarios también sobre la Audiencia de Madrid, que ha anulado la investigación contra el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. Y en COPE.es estamos preguntando si piensan que en la actual situación de crisis son sostenibles todas las corporaciones locales y autonómicas. A esta hora, Juan Pablo, el 38% piensa que sí, mientras que el 62% cree que no. Pueden votar en cope.es.
En el muro de Facebook de La Linterna pueden opinar también. José Antonio comenta: todo sobra y si no somos una nación única esto es insostenible. Y en el Twitter de La Linterna Ángel añade: está claro que no, hay que lograr una administración más eficiente y menos costosa, evitando tanta burocracia. Tenemos hasta ahora un mensaje de Securitas Direct con Belén.
Llega el verano y con él los robos. Algunos fines de semana hay barrios donde quedan 4 gatos y los ladrones entran sin que nadie se dé cuenta. La solución, muy fácil. Llamas a Securitas Direct 902 15 15 15 y por tan solo 99 euros y una cuota muy asequible te instalan tu alarma en 24 horas. 902 15 15 15 y te vas tranquilo. Securitas Direct.
8 menos 22 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Más noticias de este día que completan la crónica general de la actualidad de este día en España, que estamos contando hasta las 8 o las 7 en Canarias, hora de comienzo de tiempo de juego. El próximo 13 de octubre serán beatificados en Tarragona más de 500 mártires españoles del siglo XX. El secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Martínez Camino, recuerda que no murieron por motivos políticos, sino por su compromiso con la fe. Faustino Catalina.
Está ya aprobado el decreto de 480 mártires, 3 obispos, 79 sacerdotes diocesanos, 3 seminaristas, 4 laicos y el mayor grupo, 391 religiosos de numerosas congregaciones, a los que se sumarán en breve algunas decenas más. El grupo más numeroso es Tarragona, ciudad elegida para esta beatificación, con 147 mártires y donde se recuerda a los primeros mártires hispanos, Fructuoso, Augurio y Eulogio, del año 259. El secretario de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, ha recordado que son mártires de la persecución religiosa del siglo XX.
Nosotros no hablamos de mártires en la guerra, aunque se ha hablado a veces, porque los mártires no son caídos en la guerra, no estaban en el frente de batalla, no estaban en ningún ejército y no murieron por motivos de los que mueven a los pueblos a hacer la guerra. sino que murieron en la persecución religiosa de los años 30 en España, que se inscribe en la gran persecución religiosa del siglo XX en todo el mundo.
Tarragona ha programado para acoger a los peregrinos, entre ellos muchos familiares de los nuevos beatos, diversos actos en los días previos a la ceremonia. Será el 13 de octubre con un mensaje previo del Papa Francisco en su rezo del Ángelus desde el Vaticano.
9 de cada 10 españoles cree que vive en un país corrupto y nada fiable, así lo refleja el último barómetro elaborado por el Real Instituto Elcano. Además, 7 de cada 10 encuestados considera que la imagen del país en el exterior no ha mejorado en los últimos meses, informa Manuel Ángel Gómez.
Los españoles creen que el principal problema que tiene nuestro país es la corrupción política, por delante del paro o de la crisis económica. Casi 9 de cada 10 opinan que España es un país corrupto, según Javier Noya, investigador principal del Real Instituto Elcano.
El 90% de los españoles considera que somos un país corrupto, ¿no? La corrupción, digamos, que es lo que suscita más consenso, es el estereotipo más extendido entre los españoles.
De hecho, los españoles nos vemos mucho más corruptos de lo que nos ven desde fuera.
Los españoles son todavía mucho más críticos que los alemanes, el doble de críticos prácticamente. Nos vemos muchísimo peor de lo que nos ven los alemanes.
También creemos que somos poco fiables, pero la cara de la moneda es que pensamos que somos personas tolerantes, trabajadoras y solidarias. Sobre la situación económica, son más los españoles que tienen la impresión de que va a mejorar, casi la mitad.
Los españoles entienden, parecen entender que se ha tocado fondo en la crisis económica y que a partir de ahora ya solo podemos mejorar.
Aunque un 28% apuesta porque la situación económica irá a peor. Barack Obama es el líder mejor valorado junto al francés Hollande y el británico Cameron. Angela Merkel ha pasado a ocupar el cuarto puesto por la cola en la valoración de los españoles.
Noticias de la salud de la linterna, como cada miércoles a esta hora, con el director de la revista Cubo, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La canciller alemana Merkel lo tiene claro, además del calor que ha pasado hoy en Berlín, 40 grados, allí escuchando a Obama, leyéndole un poco la cartilla. El Sistema Nacional de Trasplantes en Alemania no funciona y quiere copiar el de España.
Eso dice, sí, ha pedido a algunos de sus asesores del sistema sanitario alemán que vengan a España, ha pedido también a los responsables de la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes Español, que le explique cómo funciona el sistema de trasplantes en nuestro país, que es, como sabes, envidiado en prácticamente todo el mundo.
¿Por qué es un éxito?
Pues es un éxito, primero porque, fíjate, desde que se instaló este sistema centralizado de la ONT en el año 89, en aquel momento España tenía una tasa de 14 donaciones por cada millón de habitantes, hoy tenemos 35 donaciones por millón de habitantes, casi se ha triplicado. Y en el resto de los países de Europa la tasa sigue siendo la misma, unos 14 por millón de habitantes. El sistema español es casi único en el mundo porque está descentralizado. Hay un responsable, un coordinador de trasplantes en cada hospital, después hay un coordinador autonómico y la ONT lo que hace es un servicio simplemente de agencia de servicios. Gestiona las listas de espera, ofrece asesoramiento, pero no centraliza el sistema.
Luego es exportable.
Es exportable siempre que haya un sistema público importante, porque hay que decir que, claro, que la base del sistema español es que los estados financian a los hospitales por su labor de captación de donaciones y de trasplantes. Claro, y eso en países como Estados Unidos o Alemania, donde hay mucha mutualidad, posiblemente exportarlo sea un poco más complicado.
El organismo regulador del medicamento en Estados Unidos ha alertado sobre la vulnerabilidad de los dispositivos médicos a ataques de hackers, marcapasos, bombas de insulina, ventiladores mecánicos, monitores. Esto es así.
Es que parece...
Esto da miedo, ¿no?
Parece de thriller, de una película de... Imagínate que tienes un marcapasos y alguien a distancia puede manipularlo para matarte.
Eso lo he visto yo en una serie de moda.
Sí, sí, pues eso, la FDA, ese organismo regulador de medicamentos en Estados Unidos, ha dicho que es posible. Estos instrumentos, marcapasos, bombas de insulina, escáneres, tienen mucha informática dentro. Un marcapasos tiene hasta 80.000 líneas de código informático. Un escáner tiene millones de líneas de código y todo lo que tiene líneas de código puede ser hackeado, puede ser craqueado. Han advertido de que ya ha habido 300 casos de fallos de seguridad en estos sistemas que podrían haber abierto la puerta a que alguna persona maliciosa utilizase escáneres, marcapasos, desfibriladores, todas las máquinas que tienen algo de informática dentro para hacer daño a los pacientes que están sometidos a una terapia. De hecho, ya en los años 80 hubo un fallo con el código informático de unos emisores de radioterapia en Estados Unidos, se dio más radiación de la debida, incluso hubo algunos muertos entonces por culpa de esto.
Esta es una crónica de la salud contada con amabilidad, con lo cual ustedes no se asusten. La UNED, la Universidad de Distancia, ha publicado el primer estudio en España sobre el asco.
Sí.
¡Qué asco!
Por primera vez se ha estudiado qué es lo
Eso
que nos
se dice
da...
mucho en el equipo de la linterna. Sí. ¡Qué asco!
Pues ¿qué es lo que nos da asco a los españoles? Se ha hecho una encuesta, la más grande que se ha hecho jamás sobre el tema, y ha salido esta de la lista. Los elementos que produce el cuerpo humano. Heces,
sí.
Vómitos,
vamos.
Mucosidades,
ahí estamos, Jorge.
Sangre, están los primeros de la lista.
Vamos a ver, Jorge.
Lo siento, es,
gente
esto
que
es ciencia.
Está merendando ahora.
No, es ciencia y es salud. Y esto está por encima de comidas deterioradas, de basura que estarían en un segundo plano, y por encima de otras cosas que nos pueden dar, como pues, insectos, roedores.
¿Sí? Sí, las polillas, más, por ejemplo.
Bueno, pues menos.
Las
eso
polillas, yo
menos.
He oído, eso he dicho que asco, porque la reacción en la interna, sí. Cuando vuela una polilla, alguien grita siempre, qué asco.
Nah, las polillas no hacen nada. Son inocuas, son criaturitas maravillosas.
Pero sobre todo son los fluidos corporales y demás restos
eso es lo que, más
que soltamos por distintos lugares.
Lo que más asco da. Y es importante saberlo, porque el asco es un sistema que tiene nuestro organismo para protegernos.
¿En serio?
Sí, sí. Cuando nosotros, ese gesto que acabas de poner,
sí.
Cerrar las fosas nasales, cerrar los ojos, es un sistema de defensa para evitar que consumamos cosas deterioradas. Lo generó nuestro organismo hace millones de años, cuando hay un alimento deteriorado, intentamos que nuestro organismo no lo consuma, nos huele mal, se cierran las fosas nasales, se cierra el sistema digestivo y nos salva por ello. Así que el asco hay que estudiarlo y además hay algunas patologías, algunas fobias que se estudian precisamente viendo qué cosas nos dan asco. Porque a la mayoría nos dan asco lo que acabamos de comentar, que no vamos a repetir,
no.
Pero a lo mejor hay gente que le da asco un algodón. Bueno, eso ya es una fobia, es patológico y hay que estudiarlo.
Noticias de la salud, la crónica de la salud en la linterna con el director de la revista Cuo, Jorge Alcalde, si me ha contado todo con mucha amabilidad. Que te vaya bien, querido Jorge.
Igualmente.
Ahora tenemos un mensaje de Línea Directa, Belén.
Juan Pablo, cambiarse a Línea Directa para ahorrar en el seguro de tu coche es muy sencillo. Con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros y además puedes hacer todas tus gestiones con una simple llamada. Compruébalo, llama al 902-123-197, 902-123-197 o infórmate en lineadirecta.com. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Seguimos en la linterna, hoy hasta las 8, las 7 en Canarias. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.